Un último tema para la tertulia de esta mañana, también de la actualidad, también de las últimas horas. El propio presidente de la República, Tabaré Vázquez, estuvo ayer en la inauguración del Congreso Nacional de la Educación. Unos 1.800 delegados están participando de estos debates que hoy, muy temprano, ya dieron lugar al trabajo en comisiones. Más de 400 documentos se han presentado, se va a elaborar bases a ser tenidas en cuenta para la futura ley de educación y para otras reformas en el sistema educativo. Vaya si se ha polemizado en torno a este instrumento del Congreso Nacional de Educación. Bueno, ahora llegó la hora. Ahora está ya deliberando. Daniel, ¿qué impresión tienes?
Sí, yo tengo muchas dudas sobre este proceso. Entiendo que es una promesa de campaña electoral y que cuando los partidos políticos hacen promesas, yo estoy de acuerdo con que las cumplan, pero creo que en la práctica está demostrando algunos defectos. O sea, a mí no me parece mal que un gobierno le pregunte a la gente cómo quiere que sea la enseñanza. Lo que es bastante obvio que cuando se introduce un mecanismo de participación, las asociaciones o los grupos organizados siempre van a tener más poder o más capacidad de movilización, de veto, de acción, que los individuos dispersos. Y yo creo que eso es lo que está tendiendo a pasar. Tengo una gran interrogante sobre lo que se va a discutir. Yo creo que si se quería conocer el sentir de la gente, la opinión general sobre muchos temas, hay otros mecanismos para lograrlo, para saberlo. Por tanto, mira, miro esto con pocas expectativas, con mucha curiosidad, y creo...
Es una forma de expectativa.
Y creo, curiosidad por la decisión, porque los grupos de presión tienen formas de incidir en este país. Normalmente lo hacen sobre el Ejecutivo, sobre el proceso legislativo. Acá se está haciendo una cosa distinta y por eso me resulta curioso. Yo igual creo que el ámbito es el Parlamento, el ámbito es el debate entre los representantes, que para eso los elegimos, y tengo confianza que en definitiva todo esto sea un gran insumo para, bueno, el debate en el Parlamento y la elaboración que se pueda hacer allí.
Bueno, es que está claro y está anunciado desde el Congreso y desde el inicio del proceso que, y no hay ninguna manera de evadir eso, porque está establecido en la Constitución, cualquier reforma educativa tiene una componente parlamentaria que es inexorable. Así que esto va a terminar en insumos, propuestas, ideas, pero no se va a decidir la reforma en el Congreso de la Educación. Yo cuando veo que las máximas autoridades nacionales, que 1.800 personas, que 20.000 delegados, que 20.000 personas participaron en un país, en las proporciones de Uruguay, en un debate sobre la educación, y que colocan en la agenda, aún en medio de duras polémicas, aún en medio de duros enfrentamientos, el tema de la educación como un tema central de la transformación nacional y del futuro nacional, yo me alegro, racionalmente y emocionalmente. Y me parece que tiene que ver con lo bueno de las tradiciones nacionales. Y asumo que el debate sobre la educación es un debate que tanto a nivel de las corporaciones como de la sociedad en su conjunto, como de las autoridades de la enseñanza, como del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, tiene una componente política, ideológica, cultural, que no me cabe duda, pero también tiene una gran componente de romper un statu quo del que todos nos sentimos insatisfechos, pero se hace relativamente poco. Y termino con una frase. A mí me parece muy bueno el Congreso, me entusiasmé, pero, digamos, es la parte deliberativa. Y ahora viene el cubo, es decir, la parte resolutiva. Si después de esta expectativa tan grande, que la propia polémica generó, lo que nace de la montaña no es un animal de tamaño adecuado, es decir, un enorme paquidermo de cambios.
Algo más grande que un ratón.
Sí,
¿no?
Algo bastante más grande que un ratón. Y eso vale para todos, es decir, para la enseñanza primaria, para la enseñanza secundaria y para la enseñanza terciaria. Se habrá frustrado una expectativa, y la promesa del gobierno no fue hacer un congreso, fue cambiar la educación.
Sí, yo creer que el Parlamento,
cambio participativo.
Creer que el Parlamento es el que va a definir 100% todo, creo que es una ingenuidad absoluta. De estos 1.800 delegados que van, muchos van mandatados por sus partidos. Tanto es así que en las publicaciones de estos partidos, en los pizarrones que se ven en algunos comités de base, más se convoca a los delegados de tal sector del Frente Amplio, a concurrir al Palacio Peñarol, a concurrir y a juntarse para ir juntos y votar de manera tal. Es decir, hay una politización de los sectores. Después, cuando eso llega al Parlamento, los socialistas, los MPPistas, los vertientistas, los socialistas, en fin, todos los que han votado van a votar de acuerdo a cómo votó su gente en este Congreso, que no se diga que una cosa es autónoma de la otra. En cuanto a los contenidos, bueno, ya sabemos, es más poder a los gremios de la enseñanza, la Corporación Avanza, más autonomía, sobre todo estos tres consejos desconcentrados, chacritas cada vez más independientes y autónomas, en lugar de un solo códicen, tres códicencitos, más contenidos progresistas en la enseñanza, ya lo vemos con la historia reciente, más contenidos progresistas, de eso no se va a librar esta reforma, y por último, algo que sí, que compartimos todos, más presupuesto. Y un pequeño detalle para que tengan una idea de la representatividad de este Congreso de la Educación. La educación superior privada es un 15%, un 16, 17% de la matrícula, porcentaje que es mucho más alto en materia de egresos, tiene un peso creciente la educación superior privada, las universidades privadas, los institutos universitarios. Adivinen, sobre 1.800 delegados, ¿cuántos representantes tiene la educación superior privada en este Congreso?
Un pequeño puñado.
Siete. 7 sobre 1.800. Díganme a mí si esa es una representación.
Creo que son más de 7, pero siete. Son muy pocos.
Siete. Yo creo que el gobierno creo que sí, una promesa electoral. Es decir, todos sabemos la campaña que hizo el Frente Amplio en contra de la reforma educativa de Rama, diciendo que debía ser participativa, etcétera. Bueno, lanza ahora todo un esquema de participación que, a mi juicio, adolece una falla que, por lo menos en mi concepción, es fundamental. Y para reiterar lo que decía Esteban, cuando veo 1.800 delegados, 20.000 personas discutiendo, todo el mundo elaborando propuestas, etcétera, etcétera, desde corporaciones, desde los intereses particulares más diversos, etcétera, yo supongo que de ese cúmulo de ideas no va a salir mucha cosa. Es decir, lo que creo yo que debió haber hecho el gobierno, como lo hizo, por ejemplo, en la reforma tributaria, es anunciarle al país qué tipo de educación quiere, qué tipo de educación pretende, y allí sí debatir sobre un proyecto. Permíteme, Daniel, esto para mí está en la base del gobierno, porque los gobiernos, la gente vota orientaciones. Y yo digo lo siguiente, y por qué digo que es peligroso y hay que tener cuidado no con la participación, sino con las corporaciones, porque el Frente Amplio tiene mayoría parlamentaria. Y como bien dice Antonio, acá hay un tema de propuestas diversas donde se habla normalmente de las mismas cosas que son reivindicaciones ya de varios sectores. Entonces, llegada la hora hay que decir por qué no se vota. Y entonces, allí es la diferencia entre el corporativismo y la participación. Existe corporativismo cuando la corporación quiere imponer lo que propuso más allá de la voluntad. La participación es el respeto que el Parlamento en definitiva vela por el interés general.
A ver, ¿por qué te llamó la atención la comparación que hacía Fernando con la reforma tributaria?
Yo estoy muy convencido, Daniel, que este gobierno no tiene una propuesta para la educación. O sea, que en Uruguay tenemos la paradoja de que en el 95-96 tuvimos un gobierno que tenía una muy buena propuesta, porque estaba por Rama, que la impulsó y la impuso sin participación de los docentes ni de los interesados. Ahora llegamos al otro extremo, o sea, tenemos un gobierno que quiere la participación pero no tiene propuesta. Entonces, es como que todo este proceso es ganar tiempo. Entonces, sí,
perder tiempo, ¿no?
No, ganar tiempo en el sentido, sí, de la promesa, de la palabra empeñada durante la campaña electoral. Entonces, yo creo, y me parece que la izquierda uruguaya tiene buena parte de la intelectualidad y de la materia gris de este país, y espero que en todo este tiempo la gente que sabe de educación logre ayudar a este proceso. Doy fe de que lo están tratando de hacer, más allá del debate y de estos petardos que se suelen tirar desde la oposición. Hay mucha gente preocupada y que están tratando de ayudar a este proceso. Por tanto, por eso me da tanta curiosidad, porque soy consciente de que en el Congreso se van a tirar y se van a decir muchísimos disparates, y soy consciente que ahí también hay gente de muy buena fe que está tratando de construir algo serio. Entonces me parece que capaz que el peor error que cometemos es tratar de aislar este proceso y este Congreso. Es decir, bueno, esto no es válido, esto no es legítimo. Tal vez lo mejor sería, bueno, seguirlo con atención, pero rápidamente encauzarlo por los canales del proceso legislativo, del Parlamento y del sistema político, que me parece que son los normales y los canales sanos del sistema político.
No hay ningún secreto que la izquierda tiene diferencias importantes que llegaron a estas elecciones, incluido, no fueron zanjadas antes de las elecciones en materia educativa.
Sí, hubo diferencias incluso a propósito de la propia reforma de Rama.
Absolutamente.
Mayoritariamente sí, había una tendencia en contra, pero destacadas figuras de la izquierda especializadas en educación apoyaron aquel proyecto.
Y yo creo que hizo bien la izquierda en no zanjar eso en un debate interno, sino hacerlo de cara a la sociedad de la manera más amplia y convocando de la manera más amplia. Yo voy a decir esto, si la reforma del Estado es la madre de todas las reformas, la reforma de educación es el padre del país del futuro y de las reformas que tiene que encarar este país.
Pero no se hace así, ¿eh?
Pero yo creo que forma. El debate, y lo demuestra el encuentro de ayer, va a incluir una particular atención para tratar de lograr los mayores consensos. Porque a diferencia de los temas económicos o de otros temas, allí sí el valor de un gran sentimiento nacional de cambio es fundamental.
Pero no se ha demostrado eso en la práctica, no se ha buscado el consenso. Precisamente, digo, se ha ido, se fue el profesor Rila, se fue el Partido Nacional. Digo, la educación privada no está representada porque no se ha buscado un consenso. Se ha buscado darle fuerza a los gremios.
No se buscó el consenso, no. Se buscó que el debate empezara aquí y terminara el Parlamento. Y ahí va a terminar.
Lo que hay en el Palacio Peñarol es toda la izquierda. Casi el resto
porque no ustedes se fueron.
No, se fueron, sí. La convocatoria no permitía una representación plural, o sea que búsqueda de consenso
era lo que había mucho. Que Secretaría de Asuntos Sociales tuviera su gran bautismo.
En perspectiva.
Esteban Valenti, Antonio Mercader, Daniel Chasquetti, Fernando Escriña, gracias por acompañarnos otro jueves y será...
¿Hasta el jueves?
No. Hasta el jueves que viene.
No vamos a decir
a ver,
nada.
¿Hasta cuándo?
Creo que el jueves que viene hay otro contenido y vamos a cambiar de día. Después les cuento.
No vamos a hablar de fútbol, por ejemplo, nunca.
Eso, uno de los solos temas que nos une a los cuatro que estamos acá. Nos une cuatro veces más
un gol para cada uno de los cuatro.
Dejemos ese tema porque...
Que hubo un gol para cada uno.
Peñarol dedicó un gol para cada uno.
Pero se acordaron tarde del fútbol.
Tenemos además un goleador con nombre de prócer centroamericano, Egidio Arévalo Ríos.
Vamos a hablar de fútbol.